acompaña al pastor Samuel, que en este primer sermón de la serie titulado La Magnífica Salvación.
Por mi ventana y me acuerdo de su amor.
Indudablemente que quien ha vivido toda una vida sin la salvación no puede saber cuál es el beneficio de tenerla. No puede entender lo que significa tener una vida a la cual se le llama bendecida. La vida suele convertirse en tiempo sin vida y sin futuro. Y es exactamente cuando la existencia deja de ser vida para convertirse en pesar y desesperación. Esa era la condición del ser humano antes de la llegada de la salvación, que nació de los latigazos, los clavos y los tormentos de la cruz. Por esta razón, quien ha experimentado el beneficio de la salvación, aunque le hayan faltado muchas cosas en la vida, puede bajar a la tumba satisfecho de tener en quien abandonar su existencia al término de su estancia en este mundo.
Su gracia
Ahora con ustedes, el pastor Samuel Ken.
Su gracia, su gracia. Me inunda, su gracia.
Vamos a leer la palabra del Señor en capítulo 1 de Lucas, verso 76. Dígalo conmigo, la bendición de la salvación. Una vez más, la bendición de la salvación. Querido, usted y yo disfrutamos de algo que se llama salvación. No lo merecíamos, sin embargo Dios nos lo dio. No podemos pagar por ello, por eso el Señor nos lo regaló. No había hombre que pudiera pagar por la salvación, por eso Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. No era posible que el hombre recibiera salvación de sus males, de sus maldades, a no ser porque alguien pagara por ello. Querido, es tan lindo cuando uno tiene un bebé, un hijo, y nace el niño. Uno se emociona y dice uno, qué lindo hijo me dio el Señor. Pero, ¿sabe dónde viene la problemática? Cuando hay que empezar a comprar pañales, cuando hay que empezar a comprar biberones, cuando el niño va creciendo y las calcetas o los pantalones le dejan de quedar cada rato. Y dice usted, oye, pues ¿a qué horas va a dejar de crecer este? Nomás estamos a 20 años. Y usted, nomás estamos a 20 años. Pero la salvación, querido, lo lindo del niño es que todo lo paga mamá y papá. ¿Verdad que sí? Lindo. Cuando yo estaba en casa, papá y mamá pagaban todo. Ahora que yo soy el papá, yo soy el que pago todo. ¿Sí? Pero llegará el momento en que mis hijos tendrán que pagar todo por sus niños, por sus hijos. Pero ¿saben una cosa? Dios nos da regalada la vida. Dios nos da regalado el sustento por 20 años. 20 de estar en casita, ahí acostadote para... Le dice, llama a las 12 del día y le dice, nena, ¿ya te despertaste? ¿What? ¿What? Luego le dices, a ver, mija, quiero verte. Sale y le dice, mejor regrésate, porque así como te miras a estas horas, no, asustas. Sí. Para los jóvenes, hay dos recomendaciones para los jóvenes. ¿Okay? Cuando uno es trabajador del rancho, al rancho se le ve en horas tempranas. Usted se va al rancho y hace su trabajo en el rancho y regresa a su casita. A la mujer se le mira después en la tarde. ¿Okay? Si usted hace lo contrario, escuche bien, si llega en la mañana a ver a la novia, se decepciona. Y si llegan la tarde a cuidar el rancho, ya se comieron los pájaros lo que usted iba a cuidar. Entonces, no puede hacer esa cosa. Tiene que hacer, dígalo conmigo, cada cosa en su lugar. Otra vez, cada cosa en su lugar. Qué lindo poder encontrar en la palabra del Señor, encontramos tantas cosas hermosas y en la casa del Señor venimos a gozarnos. ¿Venimos a qué? A gozarnos, a alegrarnos en el Señor, a tener una fiesta espiritual. Amén. Qué lindo es venir a la casa del Señor. Lucas capítulo 1, verso 77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Puede sentarse, ya hemos orado al Señor. Este mes de abril comienza toda la trama de la crucifixión. Este mes de abril se celebra en el mundo entero, al menos en el calendario, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas tradiciones diferentes en el mundo religioso en cuanto a la Semana Santa. Ahora, si usted tiene un amigo católico, respete en lo que él cree. ¿Ok? Respételo. No quiere decir que usted haga lo que él hace. Respételo. Porque en el respeto, usted puede ser respetado en lo que usted cree. Ahora, si usted no respeta en lo que él cree, él también siente tener el derecho de ponerse en un choque frontal con usted acerca de la religión. La religión debe de ser, querido, algo que nosotros aprendemos de la Biblia. Por eso, la Biblia, querido, nos habla de todos los temas para que podamos tener presente lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia. Si Dios simplemente quisiera salvarnos y llevarnos al cielo, en el momento que la persona aceptara a Jesucristo, el Señor le quita la vida y se lo lleva. Le iba a ahorrar problemas a la persona que posiblemente después de haber aceptado a Jesucristo, en algún momento de su vida, por alguna situación X o Y, podría renunciar al Señor. Sin embargo, el Señor nos salva y nos deja en este mundo, nos permite seguir viviendo, porque quiere que aprendamos a disfrutar nuestra salvación. Porque quiere que seamos un anunciador de esa salvación. Posiblemente muchos de nosotros tenemos problemas para testificar de Dios. Ahora, no es una cosa fácil. Por eso su servidor provee este material para que usted, si encuentra una persona que no conoce a Cristo, usted le da la tarjeta y si quiere sale corriendo. Y esta es una confesión que me hizo una hermana el otro día, un hermano. Dice, hermano, nosotros no sabíamos cómo hacer esto. Usted nos entregó 50 tarjetas a cada persona y yo le dije a mi hijo más chico, tú eres el comisionado, ve, entrégale la tarjeta del Señor este y sales corriendo de regreso. Y la razón porque lo mandaron al niño era porque la hermana no corre tan rápido. Pero bueno, no importa cómo hagamos el trabajo del Señor, es importante que nosotros hablemos de nuestra salvación. Querido, es hermoso. Quien ha vivido toda una vida sin la salvación, no puede entender lo que significa tener una vida a la cual se le llama bendecida. ¡Qué triste! Lo voy a decir otra vez. Quien ha vivido toda una vida sin la salvación, no puede entender lo que significa tener una vida a la cual se le llama bendecida. Querido, por eso cuando venimos a la casa del Señor y yo bendigo al Señor por todas las familias, primera generación que están aquí. Porque han decidido cambiar la vida de sus hijos. Han decidido cambiar la vida de ellos, han decidido cambiar la vida de sus nietos, han decidido cambiar la vida de sus bisnietos. Por eso sabe una cosa, querido, y le voy a explicar y perdone que utilice este ejemplo otra vez, pero tengo que utilizarlo. Y déjeme utilizarlo conscientemente. Si usted no compró el calendario de $5, usted dirá, bueno, yo no voy a comprar el calendario porque el pastor lo que quiere es hacer negocio conmigo. Y usted tiene derecho a pensar de esa manera. ¿Ok? Pero si su niño no mira nada cristiano en sus paredes, no va a aprender nunca nada cristiano. El niño se redujo ya a una pantalla de 4 pulgadas, por eso el niño, si no le das la tabla, no tienes que tablear, porque te fastidia tanto estar llorando, porque ya no sabe vivir sin esa cosa. ¿Ok? Ya no sabe vivir. Ahora, si nosotros no tenemos en nuestras paredes, en nuestros cuartos, en nuestro refrigerador, nada cristiano, el niño jamás va a tomar la idea. Ahora, $5, hermano, $5 no es nada. Se lo va a gastar en la próxima hamburguesa, Y eso solamente le va a servir 4 horas. Porque el momento que usted se coma la hamburguesa, a las 4 horas va a tener hambre otra vez. Y los $5 nunca jamás regresan. Sin embargo, por eso es importante, en este caso, lo que les acabo de decir, quien no ha vivido una vida, ha vivido toda la vida sin la salvación, no puede entender lo que significa tener una vida que se llama bendecida. Yo les he dicho a ustedes, yo soy hijo, segunda generación de pastores, por parte de mi padre, segunda generación de cristianos. Querido, mi infancia fue linda. No puedo decir eso de mi esposa. Mi esposa vivió en un lugar de maltrato, en un hogar donde mi señor suegro, realmente le digo una cosa, usted no quiere un suegro así, pero yo dejé me desinteresé del suegro y me interesé en la muchacha. O sea, dije, no importa, si esa es mi cruz, tener un suegro como ese, pago la pena, ¿no? Y entonces, yo, querido, viví una infancia feliz. Querido, ¿no le gustaría a usted que sus hijos vivieran en un hogar feliz? ¿No le gustaría a usted que sus nietos vivieran en un hogar feliz? Que usted llegara a la casa de sus hijos una vez que han crecido y tienen al niñito ahí en la casa. Y que usted pueda abra la puerta de la casa y toque la puerta de la casa y le diga al niñito, mamá, así como me van a decir a mí, mamá, llegó el bueno de mi abuelito. Llegó mi abuelito, el que me lleva a comer un helado. Y si no, aunque sea, me deja congelado. ¿No le gustaría a usted que llegara usted a la casa de su hijo o hija, ya una vez que han crecido, y diga, mira, mi nieto, me quiere mi nieto? ¿O quiere usted llegar a una casa que llega y dice, mamá, ah, llegó este viejo gruñón que nadie lo quiere, yo no sé para qué viene este señor? Y peor del caso, escuche bien, si el suegro, el abuelo es el papá del muchacho, porque quien tiene control sobre el niño es la mamá. Escuche bien. Y si el abuelo es el abuelo por parte del papá, y si la mamá no quiere al abuelo, pobrecito abuelo. Porque donde la mamá le diga al niño, ese viejito no lo queremos en la casa, lo vamos a corretear de aquí, porque no cabe en esta casa, lo vamos a sacar de aquí, pobre miserable abuelo. Porque cuando la mujer se pone en ese plan, ni el diablo la hace cambiar de idea. Ahora, ¿por qué es importante vivir una vida de salvación? ¿Por qué es importante venir a la casa del Señor y permitir a Dios que Él regule nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué es importante, querido, las leyes de tránsito? ¿Por qué usted obedece el semáforo? ¿Lo hace por el bien del semáforo? ¿O lo hace porque el semáforo le cae bien? ¿Por qué obedece el semáforo? ¿Por qué se para cuando está en rojo y por qué no sigue? Habría que estar un poco desatinado, ¿no es cierto? Para querer pasar en rojo. Especialmente si viene un camión de 51 pies de largo. A menos de que se quiera suicidar, pues bueno. Pero, ¿por qué es importante la salvación? La vida suele convertirse en tiempo sin vida y sin futuro. Y es exactamente cuando la existencia deja de ser vida para convertirse en pesar y desesperación. Esa era la condición del ser humano antes de la llegada de la salvación, que nació en los latigazos, los clavos y los tormentos de la cruz. Por esta razón, quienes han experimentado el beneficio de la salvación, aunque les haya faltado muchas cosas en la vida, pueden bajar a la tumba satisfechos de tener en quien dejar abandonada su existencia al término de su estancia en este mundo. Querido, yo no sé si usted ha estado cerca de la muerte o no, pero yo he estado cerca de la muerte varias veces. Y la muerte me ha sonreído interesada en llevarse a este insignificante hombre. Sin embargo, la mano misericordiosa de Jehová ha dicho, no es tiempo. 7 accidentes automovilísticos, tal vez le digan algo a usted. Por eso cuando usted se suba a mi carro y yo esté manejando, encomiéndese al Señor. Porque posiblemente en el octavo accidente ni usted ni yo la contemos. Pero la mano de Jehová ha guardado mi vida. Esa salvación preciosa, querido, ha servido no simplemente de amuleto que me cuelgo en el cuello para que me vaya bien. No, la salvación se determina bajo el nombre de bendición. Bendición que llena nuestra vida. Por eso es que si algo nos hemos de llevar de esta vida, es nada menos que la salvación. Hay aquella que nos es un beneficio en esta vida y que además nos permite llegar a la otra. Antes del sacrificio de Jesucristo, todos los pueblos estaban excluidos de la salvación. No existía dirección espiritual, cada quien determinaba su método o creencia. La religión fue creada a partir de la necesidad de las personas de creer en algo o en alguien. Solamente una minoría de personas tenían algún tipo de conocimiento y evidencia de Dios. Pero después de la salvación, a partir de la salvación, todos los pueblos del mundo tienen acceso a la salvación. Existe una dirección espiritual para la vida del hombre. A partir de Jesús, la religión puede estar fundamentada en su persona. Ahora todas las personas del mundo pueden tener una experiencia y vivencia de Dios a partir de Jesucristo. Por eso, querido hermano precioso, qué lindo es venir a la casa del Señor. ¿Sabe una cosa? Yo estoy dispuesto a invertir mi vida en el trabajo de Dios. El otro día, mirándome en el espejo mientras me afeitaba, me pregunté, ¿y qué pasa si mi tiempo de morir ha llegado? Y tomé un momento para pensar en eso. Y entonces llegué a una conclusión. Dije, si Dios ha determinado que mi tiempo se cumplió, debo de estar listo para irme con Él. Pero si el tiempo no ha llegado, debo de apurarme a hacer el trabajo que Él me ha puesto en las manos. Por eso, querido, es importante que usted y que yo entendamos el beneficio de la salvación. En el Antiguo Testamento la palabra salvación tenía una connotación de ser librado de una situación de infortunio o de desgracia física. Ese era el entendimiento en el Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento, bien podríamos decir que Lucas da una introducción del concepto nuevo del Nuevo Testamento de la salvación al referirse al trabajo en el cual Juan es traído a la vida. Al revisar cuidadosamente las implicaciones de la salvación, tendremos que observar cuáles son los beneficios que ha traído a la vida de la raza humana. 4 beneficios específicos de la salvación. 4 beneficios que son totalmente los que han cambiado la historia de la humanidad. 4 beneficios específicos. Primero, conocimiento de la salvación. Segundo, perdón de pecados. Tercero, ha traído luz a nuestra vida. Y cuarto, para encaminarnos por los caminos de la paz. La salvación tiene como tal varias ventajas que fueron instituidas a partir de Jesucristo. Por eso, querido, es importante que las entendamos. Nos encaminó por caminos de paz. Por esta razón, es tiempo llamado por nosotros. Como próximo a la Semana Santa, podemos entender cuán grande ha sido el beneficio de la salvación. En México, la Semana Santa, hermanos, la nación se detiene. Las empresas cierran sus puertas. Le dan vacaciones a sus empleados. Es la semana más importante en la nación. Sin embargo, es la semana en la que menos personas atienden a atender a su Señor. Son los momentos de que las playas están llenas de personas. Las familias hacen sus ahorros para irse de vacaciones a alguna playa en algún lugar. Y aunque se dice que hay crisis, no hay crisis al momento de irse a divertir. No hay crisis al momento de ir a comprar bebida para la fiesta. No hay crisis para el momento de celebrar lo que la carne quiere hacer. Sin embargo, el momento de la Semana Santa que se acerca dentro de este mes, del cual tenemos varias cosas por hacer. Querido, es un momento en el cual deberemos acercarnos a nuestro Señor. Es un momento para invitar a alguien a la salvación. Es primordial entender la clase de privilegio que tenemos al haber sido salvos. Y una forma de entender los beneficios que disfrutamos es a partir de las cosas que Lucas nos hace saber. Haber entendido que existe la salvación, entender que nuestros pecados pueden ser perdonados, hemos sido llevados de las tinieblas a la luz y podemos caminar en paz. Los beneficios de la salvación comienzan en el pesebre, pero terminan en la cruz. ¡Qué momento tan espectacular! Dos imágenes totalmente fuertes, imborrables de la historia. El nacimiento de Jesucristo, ese momento que se celebra en diciembre, que no es la fecha, pero se celebra el evento. Cuando todas las luces de colores se prenden en el mundo, y cuando aquellas personas que vieron a Jesús en el pesebre fueron cautivados por la imagen del Hijo de Dios, y pudieron ver aquel momento espectacular en el cual llegaba la salvación de Dios a través de una criatura no simplemente inocente, sino también pura y santa, Jesús de Nazaret. Pero cuando miras a Jesucristo 33 años y medio después, miras a Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, sufriendo por tus pecados y por los míos, llevando nuestras culpas, pagando por nuestros delitos, para poder entregarnos una llave que abra la puerta del cielo y nos permita pasar a la gloria de Dios. Un momento importante, impresionante. El mes de Nisan es el mes donde arranca el año judío, donde todas estas festividades se llevaron a cabo y se llevan a cabo. Por eso para mí es importante poner en sus manos este material, para que usted sepa lo que está pasando, cómo el pueblo judío celebra por 7 días, detiene todo el movimiento del pueblo y se dedican a celebrar por 7 días la Pascua a Jehová. Es algo que ocurre todos los años. Por eso millones de personas viajan a Israel, porque quieren ver cómo el pueblo de Israel celebra este tiempo. Y quiero enumerar estos beneficios, que son 4 beneficios explícitos de nuestra salvación. Número 1, haber entendido que existe salvación. Antes vivíamos nuestras vidas sin ton ni son. ¿A dónde va Vicente? Al ruido de la gente. El otro día iba con mi esposa rumbo a Fort Wayne, y le dije... Dice mi esposa, vamos a comer en Goshen, en restaurancito Amis, ahí vamos a comer. Y hermano, y nos metimos por una calle para poder, porque por la otra calle no podíamos entrar. Y cuando nos metimos por ella, esta calle, ahí estaba el salón de baile de Wawan Wheel, ¿así se dice? ¿Cómo se dice? Ok, eso. Me paré frente al lugar. Le tomé una foto, y la primera cosa que pensé, esta es la sepultura de muchas almas. Este es el lugar donde, esto es una puerta de acceso al infierno. Este es el lugar donde muchas personas no simplemente gastan sus vidas, sino gastan sus ahorros y están encaminándose al infierno. ¡Qué lástima! Ahí nadie los invita. Ahí nadie nos llama, ahí solo van, es más, pagan por entrar. Compran sus boletos con anticipación, porque no quieren llegar tarde. Que lleguemos antes de que empiece la banda, que no se vayan sin tomarnos una foto con la banda. Ese es un lugar, un punto de contacto, donde las almas se dirigen al infierno. Pastor, pero ¿por qué dice eso usted? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una vez que cuando no sabíamos que existía la salvación, antes vivíamos nuestra vida sin ton ni son. Antes del sacrificio de Jesucristo, nadie tenía conocimiento de salvación. Hermana, le quiero preguntar, ¿le gusta el esposo que tiene ahora? Cristiano, no toma, no se pierde en las noches del jueves, está en su casita y le trae todo el cheque. ¿Le gusta ese esposo? ¿O lo quiere cambiar por uno que esté en la parranda, en el baile, con los amigotes, todo crudo, vieja, date un caldo? ¡Date un caldo para la cruda, vieja! Y que llegue pateando las puertas y le diga, no me muevan la puerta porque ahí voy, no la muevan porque le fallo. ¿Cómo lo quieres? Antes no sabíamos el beneficio de la salvación. Ahora el hermano camina derechito. Está en su casa todos los días. ¿Cómo lo quieres? Dime una cosa, ¿lo quieres derechito? Aquí se hace derechito. ¿Lo quieres chueco? Sácalo de aquí. No lo lleves a la iglesia. Dile, ¿sabes qué? Yo no te acompaño, vieja. Vete tú, vieja. Allá tú eres la representante. Tú vas a representarme allá con el jefe, allá tú me representas. No. Cuando llegas a tu casa, el marido está más perdido que nunca. Quiero que sepas que el diablo lo está utilizando en tu contra. Te está boicoteando para que seas cristiano o cristiana. Por eso, querido, la Biblia es tan importante. Oh, wow, la Biblia nos quiere a nosotros quitar la pena del sufrimiento. ¿Cuántas penas y sufrimientos nos quiere evitar el Señor si venimos a la casa de Jehová cada vez que las puertas se abren y aprendemos de Él a vivir correctamente? Antes no sabíamos que la salvación existía. Siempre han existido muchos rituales, pero no la salvación. Siempre han existido muchos rituales, pero no la salvación. Antes vivíamos en un mundo de rituales. Semana Santa, ven a ponerte la cruz de la ceniza. Y ahí anda la persona toda encenizada. Y le pregunta, ¿qué es la ceniza? Pues yo no sé, hermano, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Y por qué te la pusiste? Pues yo no sé, me dijeron que me pusieran en la fila. ¿Y de qué es la ceniza? Pues yo qué sé. A fin y al cabo ni me interesa, yo nada más vine porque hay que venir. Era un ritual. Ahora, entiende esta parte, por favor. La Biblia no es un ritual. La Biblia es el contacto de tu alma como ser humano con el Espíritu de Dios. Y cuando tu alma se conecta con tu Creador, no importa el momento en el que estás, no importa el lugar en el que estás, no importa la condición en la que estás, cuando tu alma hace contacto con tu Dios, alabas a tu Señor. Es el momento impresionante donde alabas a tu Señor. Lo sirves y le dices, qué lindo es sentir el abrazo del Padre amado. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando me das un abrazo me encanta. Dice mi esposa, ya nosotros no tenemos vida privada. Piensa alguna persona, y al pastor, ¿quién lo corrige? ¿Quién no lo corrige? Y le digo, ¿sabes por qué me gusta cuando me das un abrazo? Porque aunque no me dices nada, yo siento que me amas. Por eso cuando Dios te da un abrazo, cuando Dios abraza tu corazón y toca tu alma, muchas veces lloras en su presencia, pero lloras de alegría, lloras de contentamiento, lloras porque dice, necesitaba el abrazo de mi Señor. Necesitaba el abrazo de mi Dios. Necesitaba aquel abrazo que me enseña que Dios me ama. Aunque yo no lo merezca, me sigue amando. Siempre ha existido muchos rituales, pero no la salvación. Seremos aceptados por Dios en la vida eterna. Yo no sé, querido, cuál sea las etapas más difíciles de tu vida. Yo no sé cuál sea la etapa más difícil de tu vida. Yo he experimentado varias etapas difíciles en mi vida, pero una de ellas, una de las etapas muy difíciles de mi vida, es cuando alguno de mis hijos se enfermaba o mi esposa se enferma. Cuando uno de mis hijos se enfermaba y estaba pequeño, yo veía a mi esposa sufrir con los niños y ahí estaba con ellos y hacer y esto y lo otro. Y se levantaba, y especialmente cuando tenían calentura, y le estaba poniendo pañitos sobre la frente, en el estómago, y ahí los estaba cuidando. Y venía mi desesperación, esa desesperación de papá, decía, bueno, yo no puedo hacer nada por mi hijo o por mi hija. Yo no sé cuáles sean las etapas difíciles de tu vida, pero una etapa muy difícil para mí es ver a un hijo enfermo. Es más, ver un hijo en desgracia, hermano, es una cosa horrible. ¿Sí? Le preguntas al muchacho, ¿cómo está todo? Y dice, bien, pero tú sabes en tu mente y tu corazón que no es cierto. Y tú estás sufriendo. Esas etapas para mí son difíciles. ¿Sabe una cosa, querido? Me da tanta alegría verlo a usted que viene a la casa del Señor. Y aunque su servidor a veces es como algunas han dicho, hombre, tu pastor es un tirano, tu pastor es bien malvado. No, yo lo que hago es decirle la verdad. Si le sirve la verdad o no le sirve, ni modo, ya se la entregué. Es asunto de usted. Yo no quiero pelearme con usted. Si usted prefiere que yo le mienta, no le voy a mentir. Yo le voy a decir la verdad y que Dios lo sane y lo cure. Eso es lo que voy a esperar. Pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo darle palmadito y decirle, hermano, está bien que estés pecando, no te importa, está bien, algún día el Señor... No, yo no puedo hacer eso. Pero ¿sabe una cosa, querido? Me da gusto verlo. Que usted viene a la casa del Señor y usted busca que su salvación se mantenga hermosa y limpia. Que su salvación esté reluciente. Que si el Señor viniera hoy, usted pueda irse con Él. Claro, estamos preocupados por una casa nueva, claro, estamos preocupados por un carro, claro que estamos preocupados por la mesa, que haya pan en la mesa, que haya, claro, nos preocupa todo eso. Pero más nos debe de preocupar nuestra salvación. Haber entendido que el hombre tiene acceso a la salvación, se le puede hacer llegar a la vida eterna. Antes, querido, te lo voy a decir de una manera simple para que lo entendamos. Cuando estamos jóvenes, y con todo respeto para todos los jóvenes, aquí no se trata de ofender a nadie, jamás en mi vida quiero ofender a alguien. Si alguien se ha ofendido, puede venir conmigo y decir, pastor, esto me ofendió, ok. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir, Señor, vamos a orar, hermano, por los dos, para que el Señor nos perdone a los dos. A mí por haberlo ofendido y a usted por haberse sentido ofendido. Porque no intento ofender a nadie. Pero escuche bien esta parte. Cuando somos jóvenes, tenemos mucha fuerza, pero no tenemos mucho acá arriba. Le tocas, toc, 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 y no encuentras nada, ¿sí? Lo único que puedes encontrar es información del Facebook, del Twitter, de los chismes de la vecina, del dice que tiene 150 mil amigos en Facebook, no conoce a nadie, pero él está encantado, ¿sí? O sea, no conoce a nadie, todos están allá de aquel lado del océano, pero él piensa que tiene muchos amigos, ¿no? Hoy hay una crisis, la persona cuando entra a la universidad, si la persona que entra a la universidad no tiene más de 150 amigos en su Facebook, es un bueno para nada. Eso es lo que ha clasificado las gentes que estudian esta cosa. Pero cuando llegas a viejito, cuando llegas a adulto, tienes mucho acá, pero ya no tienes mucha fuerza. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a invertirlo. Lo podemos invertir. ¿Sabe cómo lo podemos invertir? Cuando desde niños traemos nuestros hijos a la casa de Jehová y ponemos en ellos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los va a guiar por la vida. Y usted va a estar contento de ver a su hijo triunfante, porque usted fue capaz de invertir en la vida de ellos. Cuando usted los trae a la casa del Señor, el Señor va a ir cultivando su corazón. Querido, me encanta ver a los niños, me encanta, especialmente cuando estoy a la puerta y vienen corriendo que parecen locomotoras. Digo, déjenlos pasar porque si no se accidentan todos. Viene uno tras de otro, donde se choca el de enfrente parece un choque en carambola. Déjenlos pasar. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Jehová. Es lindo tener aquí un refugio para nuestra alma. Haber entendido que el hombre tiene acceso a esa salvación que le puede llevar a la vida eterna. Entender que nuestros pecados pueden ser perdonados. Hay que llegar al entendimiento de que el pecado existe. Si nuestro corazón no entiende que el pecado existe, entonces este nos llevará a una eternidad sin Dios. Voy a aclarar un poquito de esto. Si nuestro corazón no entiende que el pecado existe, esto nos va a llevar a una eternidad sin Dios. Y déjeme explicar un poquito en este concepto. Y quiero que lo entienda bien, por favor, que lo ponga en su corazón. Si usted lo puede poner en su corazón, se va a librar de muchos males. Usted y yo, dígalo conmigo, usted y yo no somos quien dice que es pecado. Usted y yo no somos quien dice que es pecado. En otras palabras, usted y yo no podemos decir esto es pecado y esto no es pecado. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Ok? Porque el pecado tiene una cualidad. El pecado es destrucción. ¿Ok? ¿Crees que no te hace daño decir lo que dices? Y vas a mirar después de los años, que lo que dijiste lastimó la vida de los niños, de los jóvenes, de ti mismo, de tu esposa, de tu mamá, de tu papá, por lo que dijiste. Pero no vas a ver el daño hasta mucho después, porque es pecado lo que estás diciendo. Porque la Biblia dice que toda palabra de maldición que la persona mencione será juzgada en el día del juicio. En otras palabras, cuando tú maldices a alguien, cuando tú lo maldices, tus palabras están guardadas en un libro y el Señor te va a juzgar por lo que dijiste. Dios tiene un récord de cada cosa que decimos. Si Él es capaz de saber cuántos cabellos tiene nuestra cabeza, ¿crees tú que no es capaz de grabar todo lo que decimos a lo largo de la vida? Si Él es capaz de producir un ser humano en 7 billones de personas vivas, que no se parezca al otro y que tenga una huella digital diferente, ¿crees que Dios no puede grabar todo lo que decimos? Querido, es importante entenderlo. Nosotros no tenemos la capacidad para decir lo que es pecado. El antídoto, el único antídoto para encontrar, para contrarrestar el pecado y sus consecuencias, se obtiene únicamente mediante el beneficio de la salvación. ¿Ok? El antídoto, el único antídoto para contrarrestar el efecto del pecado y sus consecuencias, se obtiene mediante el beneficio de la salvación. De otra manera, querido, nuestra vida va a terminar en un basurero. Lamentablemente, esto es lo más triste de todo. Cuando terminamos en el basurero, es cuando nuestra vida se está terminando. Y cuando nuestra vida se está terminando y estamos viejos, entonces cuando uno llega viejo, todo le duele. Le duele el hueso del lado izquierdo, le duele la cabeza, le duele el corazón, pero más que nada le duele el alma. ¿Sabes por qué le duele el alma? Porque no se preocupó en formar una buena vida. Por eso precisamente duele el alma. Ahora, cuando llegas a viejo, todo te duele. Si el hijo no te llama, te duele. Si se le olvida tu cumpleaños, te duele. Si se le olvida que vives en la puerta siguiente, te duele. Todo te duele. Pero ¿sabes una cosa? Volvamos al principio. Aquí en la casa de Jehová se cultiva el corazón de cada persona. No importa, querido, qué tan difícil sea para ti pedir perdón, lo más fácil para ti en esta vida debe ser aprender a pedir perdón. Debes de aprender a pedir perdón. Hermanos, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? No alcen la mano. Hermanos, 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 aprendan a pedirle perdón a sus esposas. No más un amén. Voy otra vez. Hermanos, 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 aprendan a pedirle perdón a sus esposas. El próximo día vamos a hablar a los hermanos. Vamos a hablar del sacrificio de la cruz y vamos a traer una cruz aquí para sacrificar a cada uno. Para que sea más vívido. ¿Sabe una cosa, querido? ¡Nos cuesta trabajo! ¿De dónde voy a pedir perdón yo? Aquí mis chicharrones truenan. Vieja, ¿cree que le voy a pedir perdón? ¿Dónde crees? Tú no sabes que en mi tierra tronaba los dedos y la mujer aparecía. Tronabas el otro dedo y la mujer desaparecía. Dabas una palmadita y aparecía la mujer con la comida en la mano. Aquellos tiempos son los que mi papá me enseñó. Y aunque yo estoy en América, yo todavía hago lo que me da la gana. Ese pensamiento te va a llevar a vivir una vida miserable. Nuestros pecados no son más grandes que la salvación. Dilo conmigo, nuestros pecados no son más grandes que la salvación. Si la salvación que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario hubiese algún pecado que no pudiera perdonar, habría perdido su tiempo. Pastor, ¿y Dios puede salvar a un asesino? Sí. Pastor, ¿y Dios puede salvar a mi esposa? Sí. ¿Dios puede salvar a mi esposo? Sí. Pero Dios quiere hacer la obra primero en ti. No esperes que Dios salve a tu mujer. Primero espera que Dios te salve a ti. Te perdone a ti. Te cambie a ti. Y te convierta de ser un gavilán en una mansa paloma. Porque Dios, el hermano está orando: Señor, te suplico, Padre Santo, que cambies a mi mujer. Transfórmala. Señor, si no la puedes cambiar, la cambio yo. En lugar de que el hermano ore y diga: Señor, te pido que me cambies a mí. No, él está orando para que Dios cambie a la mujer. Y le dice: Señor, si no puedes hacerlo tú, lo hago yo por ti. Es más, tengo algunas candidatas. Nuestros pecados no son más grandes que la salvación. Cualquier persona que llegue a la casa de Dios puede ser perdonado por la magnífica salvación. Se ofreció al hombre una salvación más grande que sus propios pecados. Qué lindo, hermano. Hace unos años, aquel viejito calvo de 75 años, que ya no tenía ningún diente y que yo le decía: jefe, patrón, me enseñó una lección que nunca puedo olvidar. Me dijo: ve a cambiar este cheque y tráeme el efectivo. Llegué con él con aquella cantidad de dinero y le digo: oiga, de veras que usted es rico. Y se me queda viendo con aquella mirada sabia y me dice estas palabras: Samuel, ¿tú de veras crees, Samuel, que yo soy rico, Samuel? Le digo: pues es que usted tiene mucho dinero. Y me dice: Samuel, si este dinero, Samuel, que tú trajiste ahorita, fuera todo mi capital, qué miserable fuera yo. Pero no terminó ahí, ya me había golpeado, todavía fue, se paró arriba de mí, brincó. Samuel, quiero enseñarte, Samuel, que el dinero, Samuel, no está en las manos de los tontos. Se me atoró en la garganta eso. Con los pasos de los años lo he comprobado. Ahora, ¿qué tan grandes pueden ser nuestros pecados que la magnífica salvación no los perdone? Eso es lo lindo, querido. Eso es lo hermoso, querido. Yo te he dicho a ti, te he dicho muchas veces cuando entre alguien por la puerta, no quieras cambiarlo, transformarlo, déjalo así, deja que el Espíritu de Dios lo transforme. Hemos sido llevados de las tinieblas a la luz admirable. Oscuridad producida por el pecado y la maldad. En nuestras familias había una lista de pecados muy grandes que la registra Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice: manifiestas eran las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y orgías. Todos estos pecados estaban en nuestra casa hasta que llegó la magnífica salvación de Dios a nuestro corazón y los sacó de ahí. Por eso, querido, la salvación de Dios es más poderosa que nuestros pecados. Su magnífica salvación. Dios va a limpiar tu casa si le permites que Él entre a tu casa. Yo quiero que Dios limpie mi casa. Yo quiero que Dios limpie mi corazón. Que cuando llegue a la casa, mi esposa diga: mira, mi esposo, como dice mi cuñada, a mi cuñada le queda bien, pero mi esposa no ha querido adoptar la palabrita. Dice mi cuñada: llegó mi esposito. Una hermana que conozco le dice al hermano: ya llegó el hermano Samuel. Dijo: mira qué elegancia. Algunos dicen: viejo, no, no suena bien. esa palabra como que ya hay que sacarla del calendario. Nuestra casa estaba llena de pecados hasta que llegó, dilo conmigo, hasta que llegó la magnífica salvación. La magnífica salvación. El pecado atenta contra uno mismo y contra los demás. Ignora deliberadamente las potestades espirituales y al hacerlo se acarrean grandes males los que después no pueden ser detenidos. El hombre que vive en las tinieblas no tiene idea que puede vivir bien al llegar a tener el beneficio de la salvación. Por eso las personas, queridos, se suicidan muchas veces. Porque no encontraron una razón por qué vivir. Por eso las personas, querido, terminan abandonándose ellas mismas. Por eso muchos matrimonios tienen tantos problemas. Porque por principio de cuentas, lo que los unía, el amor que los unía, si es que lo supieron identificar bien. Mira, querido, muchacha y muchacho que estás aquí, nunca te cases por sexo. ¿Okay? Ay, es que me siento que, ay, que, ay, ay. No, 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 te cases por sexo. ¿Ok? No te cases por sexo. ¿Ok? El sexo, dilo conmigo, el sexo puede esperar. Pero con convicción, pues es que... El sexo puede esperar. No, no, con convicción. Cásate por amor. Para que cuando lleguen los problemas, el amor te sostenga. Si te casas por sexo, sexo. Cualquiera te da sexo. Cualquiera te da sexo. El sexo es como las hamburguesas. Puedes ir a comprarlo. Te puedes ir a Las Vegas y Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Te vas a Las Vegas y te das una ensoquetada. ¿Sí? Pero cuando regreses y que te des cuenta que lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas, sino que se vino contigo. No que te cases por sexo. No, 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 no. El sexo cualquiera te lo da. Es como las hamburguesas. Así de malo es el sexo, como las hamburguesas. Que cualquiera te lo da. Pero cásate por amor. Que se quiten todas esas cosas que habían en nuestra casa. El hombre que vive en las tinieblas no tiene idea de que puede ser, pues se puede vivir bien al llegar a tener la bendición de la salvación. Y por último, la última cosa que la salvación nos entregó es que la paz es una de las grandes carencias de nuestro mundo. Dilo conmigo, la paz es una de las grandes carencias de nuestro mundo. Te voy a preguntar, ¿qué te hace perder la paz? ¿Te hace perder la paz que pierdas el trabajo? ¿Te hace perder la paz el que no tengas dinero? Me encanta la idea, me encanta la clase de finanzas, Me gusta pensar en que cada una de las familias de la iglesia, todas las familias de la iglesia, todas, tengan dinero ahorrado. Y que tengan dinero, por si algo pasa en su familia, tenga dinero ahorrado. Porque, ¿saben una cosa? Eso es una gran ayuda. Pero si no tienes dinero ahorrado, asegúrate de tener a Dios de tu lado. ¿Ok? A veces no se puede ahorrar dinero, a veces no se puede. Lo más grave de nuestro problema para ahorrar dinero es nuestra falta de disciplina. Es lo más grande para ahorrar dinero, lo más problemático para ahorrar dinero es nuestra falta de disciplina. O sea, controlarnos a nosotros mismos es lo más difícil. Nosotros queremos controlar los gastos de la persona. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. vas a Martins y tienen un lapicito color rojo. Cuando tú haces una compra en Martins, agarran el boletito y te dicen, usted ahorró $5. ¿Los ahorraste de verdad? Y si los ahorraste, ¿dónde están? Si tú vas a la Martins y te circulan con color rojo, ahorró $5, pregúntele a la cajera, ¿y dónde están? Porque yo no los tengo. Yo he hecho una colección de todos los tickets de Martins. Y de ese dinero que está circulado en la ruedita, yo no sé dónde está. Es más, yo he llegado a convencerme de algo. Ese circulito rojo me dice que yo estoy tonto. Porque me quieren engañar a que ahorré, cuando que no ahorré nada. Ahora, lo más difícil para nosotros de entender que podemos llegar a vivir bien a través del beneficio de la salvación, cuando la paz se pierde, la paz es una de las grandes carencias de nuestra vida. Si fuera algo fácil encontrarla, el hombre no viviría en la desesperación que produce la falta de paz. Te voy a decir una falta de paz que está en los jovencitos hoy. ¿Qué? ¿Está el jovencito en su teléfono? Y está desesperado porque el internet está lento. Y está tardando 30 segundos, a mí digo 5 segundos. Está lento esta cosa. Ya no pueden los jovencitos esperar 3 segundos. Es más, si alguien te llama por teléfono y no le contestas, en la primer timbrazo te cuelga. ¿Le pasa o no le pasa? Y luego, el jovencito tiene el teléfono y está desesperado. ¡Mami, no hay internet! ¡No hay internet! Y lo dice, ¿qué voy a hacer? Ya tiene una ansiedad porque no hay internet. Si hubiera sido en el tiempo de mi abuelo te iba a decir esta frasecita. Mañana, mijo, vamos a salir de paseo. Y le digo yo, abuelito, de las pocas veces que pude convivir con mi abuelo, como 2 veces nomás. Mañana vamos a salir de paseo. Y yo me emocioné. ¿A dónde, abuelito? Dice, es una sorpresa. Yo emocionado, hermano. Pensé que mi abuelo era como yo. Me llevó a la construcción que estaba haciendo y yo era el peón del albañil. Y me dijo mi abuelo, sí, mira, tú lo único, hijito, que vas a hacer para empezar, vas a agarrar esta cosita. Dije, pues está fácil. Y lo único, mijito, que vas a hacer, le vas a hacer así. Dije, pues está fácil. Entonces, agarró una cucharita chiquita y le puso un poquito de arena. Y dice, ahora muésela. Y yo, this is so fun. Cuando acabé con la cucharita, me dice, ok, ¿ya practicaste lo suficiente? Sí, no dejes de moverlo. Viene y trae una pala, de verdad, y le echa la pala encima. ¿Usted cree que iba a aguantar esa cosa? Y me dice, ahora no te mueves de ahí hasta que acabes. Me le quedé y me dije, ¿a qué hora se transformó? Cuando nosotros, querido, ahora necesitamos una verdadera experiencia con Dios para poder saber quién es Él. Ahora necesitamos nosotros. Si fuera algo fácil tener la paz, cualquiera la encontraría. Nuestra búsqueda de lo más preciado en esta vida puede terminar en Jesucristo, quien es el origen de nuestra salvación. Nuestra búsqueda de lo más preciado en esta vida puede terminar en Jesucristo, quien es el origen de nuestra salvación. Querido, la próxima vez que tienes problemas, corre a Jesucristo. La próxima vez que te sientas solo, corre a Jesucristo. Cuando veas que tus hijos se están perdiendo, corre a Jesucristo. Cuando veas que tu salud se está perdiendo, corre a Jesucristo. Cuando veas que hay algo malo por venir en tu casa, corre a Jesucristo. Y cada vez que corras a Jesucristo, te aseguro, porque Él lo prometió y dijo: Jehová es mi pastor y nada. Dijo, nada. Dilo conmigo, nada me faltará. Me da bastante curiosidad, bastante curiosidad. ¿Sabes cuántas personas hay en este país que vinieron buscando la paz y hoy se están en este país y no la han encontrado? Porque la paz no está en el país en el que estás, la paz está en Jesucristo. ¿Quieres tener paz? Dale gracias a Dios por la magnífica salvación. Querido, la salvación que tú y yo tenemos es mejor que cualquier cosa que nos haya pasado en esta vida. Yo estoy feliz, escucha bien, de que usted haya venido a la casa de Jehová. Pero Dios está feliz porque usted ha alcanzado vida eterna. Dios está feliz porque usted y yo prestamos atención a su magnífica salvación.
Abro mis ojos, sale el sol, veo la luz.
No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.capsulasdevida.com. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.